Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos al primer y único espacio de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy, como ya os avanzamos la pasada semana, seguimos hablando de Honduras y la población afrodescendiente. Continuamos una interesante entrevista que comenzábamos la semana pasada con el historiador hondureño Pastor Rodolfo Gómez Zúñiga, autor de la obra Minería aurífera, esclavos negros y relaciones interétnicas en las Honduras del siglo XVI. Pues seguiremos hablando de las contribuciones de las poblaciones negras involucradas en la minería de oro en la creación de una emergente sociedad colonial en Honduras. Todo eso, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien, porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Let's
En Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
China se está llevando el oro de Sierra Leona sin beneficio para la población. Este saqueo de recursos y minerales en tantos pueblos de África, como lo vemos en la región de Kivu, República Democrática del Congo, en Sudán, en Uganda, en Tanzania, en tantos países, es una de las causas más importantes de empobrecimiento de la población y una de las causas que causan desplazamiento de millones de personas y también refugiados que buscan una forma de vida digna. Uno de los últimos ejemplos es la compañía Dayu, una de las compañías chinas que ha ido al norte de Sierra Leona buscando oro. Cuando la gente vio una nueva compañía que llegaba, hicieron cola para buscar trabajo. El resultado ha sido que unos pocos encontraron trabajo, ganan 50 a 100 euros al mes, han perdido sus tierras y están más pobres que antes de que llegara Dayu. Los comerciantes dicen que la gente tiene menos dinero que antes, además de perder las tierras. Este saqueo continuo e injusto de los recursos africanos es realmente algo que se hace impunemente y que sigue en aumento cada día. La solución vendrá de la sociedad. Mientras la sociedad lo permita, los poderes locales y sobre todo extranjeros, como las multinacionales, seguirán explotando los recursos africanos.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y en Africanía llegamos a la actualidad con la información que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por el asesinato de una activista somalí. Almaz Eman Ali, una destacada activista somalí y defensora de los derechos humanos, ha sido asesinada a tiros en la capital de Somalia, Mogadiscio. Según fuentes locales, murió tras ser abatida por lo que se ha denominado una bala perdida mientras viajaba en un coche en el complejo de Halan. Aunque los detalles sobre su muerte siguen siendo inciertos, según un funcionario de seguridad somalí, Elman estaba viajando en un coche a lo largo de una carretera dentro del mismo aeropuerto cuando una bala perdida provocó su muerte en cuestión de minutos. El complejo es también, además, el cuartel general de los soldados de la Unión Africana. Se cree que Elman se dirigía al aeropuerto tras asistir a una reunión en el Centro de Paz Elman, fundado por su padre, el respetado activista somalí Elman Ali Ahmed, asesinado en Mogadiscio en 1996. No está claro quién fue el responsable del disparo, pero algunos informes sugieren que Elman pudo haber sido asesinada en un ataque dirigido. Elman proviene de una larga lista de activistas y es hermana de la nominada al Premio Nobel de la Paz, Iwad Edman. Se convirtió en una ciudadana canadiense y somalí después de que su familia huyera a Canadá a principios de la década de los 90 durante la Guerra Civil somalí. Y según han declarado los servicios de emergencia, la tripulación de un ferry encontró a 25 migrantes en un contenedor refrigerado en un barco que zarpaba hacia Gran Bretaña el pasado martes. Según establecieron en un comunicado, el carguero con destino a Felixstowe regresó al puerto holandés de Vlaardingen, cerca de Rotterdam, tan pronto como se encontraron los polizones. El descubrimiento se produce un mes después de que 39 vietnamitas fueran encontrados muertos en un camión frigorífico en Gran Bretaña, poniendo de nuevo al descubierto los riesgos de las rutas migratorias ilegales hacia Europa. Las 25 personas fueron sacadas de la nave y fueron atendidas por el personal sanitario. Dos de las 25 personas a bordo fueron llevadas al hospital para recibir atención médica adicional. Las restantes 23 personas fueron puestas a disposición de la policía tras el chequeo médico. Sus nacionalidades no se conocen todavía. Y un equipo del Fondo Monetario Internacional, el FMI, dirigido por el jefe de la misión Dangura, ha completado su visita a Zambia, comenzada el pasado 13 de noviembre y finalizada el miércoles día 20 de noviembre. Durante su periodo de servicio, el equipo llevó a cabo un intercambio de datos y consultas de políticas sobre las medidas que el gobierno de Zambia está adoptando para hacer frente a algunos de los problemas macroeconómicos actuales. El equipo del FMI también examinó con el gobierno tanto la evolución reciente de la economía de Zambia como la situación macroeconómica, la respuesta política del gobierno y los progresos realizados en la aplicación de las medidas de austeridad. Asimismo, durante la visita del personal del equipo del FMI, se reunió con el presidente de la República de Zambia, Edgar Lungu, el Banco de Zambia, la Autoridad de Ingresos de Zambia, los socios cooperantes, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad empresarial. Tanto el gobierno como el FMI reconocen que el país sigue enfrentándose a vulnerabilidades macroeconómicas. Para ellos es clave el impacto del cambio climático en la generación de electricidad y la producción de alimentos. Las partes acordaron que las vulnerabilidades declaradas tienen efectos de transmisión en el resto de la economía. Y Kenia lanzará su primer sistema de modelización meteorológica localizada a principios del próximo año. Proporcionando datos claves sobre el cambio climático, probablemente afectará a la producción agrícola en toda la región de África Oriental en las próximas décadas. Elaborado por investigadores de la Universidad de Agricultura y Tecnología Jomo Kenyatta, el Atlas del Clima proporcionará proyecciones sobre los patrones de precipitaciones y temperaturas en los 47 condados de Kenia desde el año 2050 hasta el 2100. Y a más de 12.000 organizaciones benéficas se les ha informado que ya no pueden operar en Uganda y se ha expresado el temor de que las medidas regulatorias del gobierno efectivamente equivalieran a una purga. El periódico británico The Guardian informa que el gobierno declaró que una revisión que tuvo lugar en agosto y septiembre eliminaría las organizaciones con bajo rendimiento y crearía un banco de datos confiable para todas las ONG en el país. Ante esto, los activistas han manifestado que el requisito de validar su estatus podría tener un efecto escalofriante en su trabajo y muchos temen que cualquier crítica al gobierno pueda conducir a la retirada de su organización. Fran Mugisa, director de Sexual Minorities Uganda, explicó que las organizaciones que hacen campaña por los derechos LGBT se encuentran entre las personas bloqueadas de continuar las operaciones, al mismo tiempo que los parlamentarios intentan volver a presentar una ley para hacer que los actos homosexuales sean castigados con la muerte.
Africanía.
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 Bye.
vas a escuchar la entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía y continuamos con la entrevista que comenzamos la pasada semana con Pastor Gómez Zúñiga, autor de la obra Minería aurífera, Esclavos negros y relaciones interétnicas en las Honduras del siglo XVI. Empezábamos a comentar por qué vienen los esclavos negros hasta Honduras con toda la política de Fray Bartolomé de las Casas, la prohibición de utilizar a los indios como esclavos, y entonces se empieza a pedir a España que se les permita empezar a entrar esclavos negros. ¿Sobre qué cantidad estaríamos hablando?
Originalmente, la primera partida de la que tenemos constancia son aproximadamente 200 esclavos negros. Se intentó que vinieran muchas mujeres negras también como esclavas.
¿En qué proporción? ¿Tantos eran hombres o tantas mujeres?
En este caso se sabe que fueron 3 mujeres de cada 10 esclavos que se traían. Pero ese era uno de los problemas que también hubo en América durante ese periodo. Se exportaban, digamos, más hombres que mujeres. Esa es una de las características de la población y por lo que se convirtió las Américas en un sumidero de población de origen africano.
¿Se empiezan a utilizar entonces como sustituto de los indios?
Sí, tenemos que considerar que en 1542 es cuando se sacan las leyes nuevas ante la presión que ha ido haciendo Fray Bartolomé de las Casas, y las leyes nuevas justamente consideran la creación de lo que se llamó la Audiencia de los Confines, que la llamábamos, que se crea con el fin también de terminar con estas disputas entre las diferentes huestes castellanas que se encuentran ahí. Y los negros empiezan a ocupar las labores más duras en lo que se refiere a la minería del oro inicialmente. Hay que considerar, había minas de oro tanto en Honduras como en Nicaragua también, y también algunas en Guatemala, pero en mucha menor medida, y en El Salvador. Y en todas estas regiones, pues va entrando la población negra.
¿Cómo se estructuraba todo un equipo de extracción de oro en una mina? ¿Era fácil tenerlo o podía tenerlo cualquiera?
No, la verdad es que implicaba, ya no digamos simplemente lo que es el gasto de comprar los esclavos, que ya superaba muchas veces lo que podía ser el ingreso de un castellano pobre, sino que también había que alimentarlos, comprarles las herramientas, había que crear toda una provisión. Pues no recuerdo cuál era la cantidad, por cada batea que está lavando, pues tienes que tener como a otras 5 personas que le estén habituallando, porque hay que darle de comer, hay que separar el oro, hay que vestirlos.
O sea, si tenías 4 personas, 4 especialistas en utilizar la batea, tenías que tener un equipo de 20 alrededor.
Exactamente. Entonces no es cualquiera el que va a poder sostener una cuadrilla de estas. En realidad, al principio, son los mismos funcionarios de la corona castellana los que se permiten el tener uno de estos equipos, aunque también tenemos casos increíbles como el de un cura que llega a tener una cuadrilla de 80 o 90 esclavos lavando oro y que va circulando por los diferentes sitios donde se produce el oro, unas veces lavando oro, otras veces utilizando a los esclavos como fuerza de choque contra los indígenas que se levantan, y otras veces predicando.
¿Y los precios que llegaban a tener en este sentido? Porque se habla de que las leyes prohíben la utilización de los indígenas como esclavos, sin embargo, en Honduras, castellanos, eso digamos que no les parece muy bien, lo siguen utilizando, y por otra parte también tienen esclavos negros. ¿Eran valorados todos por igual?
No, la verdad que un esclavo indígena podía comprarse como por 20 pesos, por ejemplo, estaban muy poco valorados. Sin embargo, pues un esclavo negro pues llegaba a tener un precio en torno a los 200 pesos, y con las prohibiciones, con la caída demográfica, el precio en los mercados negros, digamos, se fue incrementando todavía más. Llega un momento en el que es muy difícil poder seguir manteniendo el ritmo de la minería, justamente porque el precio del esclavo se dispara.
Y además la producción va cayendo.
La producción va cayendo, los indígenas van muriendo. Consideremos que muchas veces el que tenía una cuadrilla también era encomendero y aprovechaban los productos de sus encomiendas para mantener la cuadrilla. Pero si se te van muriendo los indígenas y los precios de los negros van subiendo, si va decayendo la minería, entonces poder mantener la industria bastante difícil.
¿Qué es eso de un encomendero?
El encomendero es una persona que recibe a una población indígena para instruirla en las cosas de la fe católica. En realidad es algo que se crea para arraigar a la población castellana en América. En la práctica, se supone que por la instrucción que está recibiendo el indígena, pues tiene que darle un tributo en reconocimiento a su encomendero. Y los encomenderos lo ven de otra manera, ellos se ven como los nobles de América. Y de hecho, era la aspiración de ellos, convertirse en una nobleza, teniendo sus propios tributarios, tal cual sucedía con los marqueses y la nobleza castellana.
Hablábamos en un principio, antes de que llegue de la población negra, hablábamos de la posibilidad de que hubiera 400.000 indígenas y unos, en su máxima expansión, 400 castellanos. En este momento, ya a mediados del siglo XVI, con la población negra, ¿cómo se compone, cómo se estructura la sociedad de Honduras en esos momentos?
En esos momentos...
En cantidades y también en jerarquía.
Sí, sí, en esos momentos lo que tenemos es una caída de la población que se estima que llega a descender hasta unas 20.000 personas. Y luego, con los lavaderos de oro, se habla de que llegó a haber... unos 1.500 esclavos negros lavando en los lavaderos de Olancho y en diversas partes del país. Castellanos, más bien había pocos vecinos. Es muy difícil saber si estos vecinos representan familias completas, pues porque también por las leyes que existían en esa época, las mujeres, si estaban casadas, podían decidir no ir a América, tenían ese derecho. Y en caso de que su marido fuera a América, pues también tenían el derecho de reclamarlo de que volviera. Entonces no sabemos exactamente cuál era la composición de estas casas. Si efectivamente había familias que estaban compuestas por un padre y una madre castellana, pero también tenemos muchos casos de concubinato con indígenas y con esclavas negras también. Y va surgiendo toda una descendencia muy mezclada.
Según hay documentación de algunos representantes de la Iglesia Católica cuando pasan por allí y quedan un tanto escandalizados de la composición y de la estructuración de las familias en la zona de Honduras.
Sí, sí, porque se encuentran gente que está casada dos o tres veces.
Dos o tres veces no porque se les haya muerto la...
No, están casados.
Porque hayan enviudado, sino que tienen dos o tres mujeres
una en vivas. Castilla, la otra ahí en Honduras, la otra en otra población. Es verdaderamente como fue un área que no tenía muy buena fama. Los indígenas eran muy aguerridos, tampoco proporcionaban grandes riquezas. Había colonias que eran más famosas que otras, y Honduras no era precisamente de las más famosas. Tenía minas de oro, sí, tenía minas de plata también, pero ¿quién iba a trabajar esas minas? Eso era algo muy determinante a veces.
¿Y la mujer cómo está representada en estos momentos? Porque una de las cuestiones que es importante es el poco porcentaje de la mujer en representación de la sociedad hondureña. Todo esto crea toda una problemática.
Claro que crea una problemática. Hay un análisis que hizo una investigadora hondureña sobre los permisos de embarque a Honduras. Y ella encuentra una relación que de 10 personas, 7 eran hombres y 3 mujeres. Entonces hay una desproporción enorme entre hombres y mujeres, y también ya habíamos mencionado antes que pasaba lo mismo con los esclavos.
Porcentaje más o menos parecido con los esclavos con los africanos que venían hasta Honduras.
Exactamente.
Tendríamos una sociedad indígena que más o menos, si pensamos en una normalidad, estaría relativamente entre un 50% de hombres y mujeres, tendríamos una población castellana de un tercio de mujeres solo y tendríamos una población africana de un tercio de mujeres solo.
Exactamente. Y eso también pues crea que los castellanos estén buscando mujeres tanto en el grupo de las esclavas como en el grupo de las indígenas, y así van surgiendo esa mezcla que, aunque tengamos una sociedad que se dice de españoles, hay que matizarlo muy bien.
Vamos por partes. El rico castellano, teóricamente, buscaría a...
Buscaría una mujer castellana, y son los que tienen las mayores posibilidades de poder casarse con una castellana.
El castellano... que lo sabía, que no tenía riquezas.
Pues entonces ahí ya dependían de muchas veces un concubinato con un indígena o con una esclava negra, y luego pues de esta descendencia que van surgiendo de mestizas y de mulatas, hijas de, además de compañeros de armas, son muy buenas candidatas para formar una familia.
¿Por parte de los africanos?
Por parte de los africanos, pues bueno, en ciertos casos pueden casarse con esclavas africanas también, pero también tenemos muchas protestas de que se están juntando con mujeres indígenas. Hay que considerar que en una casa castellana, habiendo esclavos negros también, los castellanos también adoptan a muchos niños y niñas que quedan huérfanas y las traen para servicio de sus casas. Y entonces ahí también van surgiendo parejas de esclavos africanos con mujeres indígenas.
Por parte de los indígenas sí que no hay una búsqueda, digamos, de mujeres, obviamente castellanas les sería casi vedado.
Exactamente, eso es muy difícil.
¿Y africanas?
Africanas no tengo casos localizados todavía. Sí encuentro la queja de que las mujeres indígenas se están mezclando con africanos, Pero este otro caso es algo que todavía me quedaría por ver de indígena con africana. En principio creo que sería un poco difícil, pues porque también estaría la presión de parte de los hombres castellanos y de parte de los hombres africanos para obtener una mujer. Eso crea un desequilibrio muy fuerte que marca lo que fue un mestizaje bastante intenso en todas las capas de la sociedad.
Lo que sí tenemos, por ejemplo, son documentos que nos reconocen que en una misma casa, en una misma familia, tendrías la familia legal y por otra parte, la misma casa tenías la familia con una concubina. Y se deja herencia a los dos.
Sí, se les deja herencia. Hay un caso de un carpintero portugués que antes de casarse mantuvo una relación de concubinato con una esclava suya con la que tuvo una hija. Y en el testamento, pues miramos, bueno, él deja su herencia principal a lo que es la hija que tiene con la esposa legal, pero también reconoce que tiene una deuda con su ex esclava y que hay que pagarle esa deuda, y a la hija que tuvo, pues también le está dejando un esclavo negro y le está dando dote para que pueda casarse.
Estamos llegando casi al meollo de cómo se construye la sociedad hondureña. En este sentido, hablas que hay una legislación para el esclavo que atañe tanto al amo como al esclavo, pero por otra parte hay una legislación no escrita que es la legislación de la sangre, en la cual en verdad se empieza a empoderar al esclavo, a través del propio castellano.
Sí, sí, sí. Leticia de Oyuela, una importante investigadora hondureña, encontró un documento en el que hablaban de un hijo de estos pardos, nacido fuera de matrimonio, que le dejan parte de la herencia. A lo largo del testamento se va viendo que el hombre que está muriendo le está dando vueltas a la historia, pero al final lo reconoce, para que la sangre no quede tirada por ahí. Entonces esta idea de la sangre está siempre permeando. Muchas veces a algún castellano tiene un hijo con una esclava, y al ser hijo de esclava, pues claramente el hijo también es esclavo, pero ellos pagan el dinero para poder liberarlos y que sean personas libres.
Incluso tienes un caso documentado en la obra en el cual uno llega hasta España para defender su herencia.
Este caso es el de Pedro Carmona, es un caso bastante complejo, pero aquí ya estaríamos hablando de otra categoría. Es un esclavo negro que tiene un conocimiento muy profundo de lo que es la sociedad castellana, se le separa de su mujer, y es que los negros también tenían derecho. Según la Iglesia Católica, si están casados no los puede separar, y a él lo separan de su esposa la venden a Santo Domingo, y él va a Santo Domingo a reclamar su derecho, a él lo echan de Santo Domingo, lo mandan a Honduras, y aún así se escapa y se va con Fray Bartolomé de las Casas, regresa a España hasta pedir que le permitan reunirse con su esposa, además diciendo que en el testamento se le estaba dando la libertad. También hay que señalar esto, dependiendo de la época y dependiendo de los conocimientos que el africano tuviera de la sociedad hispana, tenemos estas situaciones que están en igualdad de condición prácticamente con el castellano. Y tenemos conquistadores negros que reciben la manumisión y que incluso logran que se les reconozca una pensión por su participación destacada en las guerras.
Aparte, culturalmente también, todos estos africanos traen una cultura. Había una cultura indígena, había una cultura castellana, y por otra parte, aquí se trae una cultura africana. ¿Que cómo se cohesiona con las dos culturas que se encuentran en Honduras?
En Honduras podemos mirarlo sobre todo en lo que es la introducción de los instrumentos musicales. El nacionalismo, por ejemplo, hondureño, pues decía que un instrumento que se conoce como la caramba, que es un instrumento de cuerda, decían que descendía de instrumentos indígenas. No, este es un instrumento que es originario de África. Pero también, sobre todo, tenemos la marimba. La marimba se introduce en toda la sociedad colonial, en todos los estratos, en las poblaciones indígenas. Hablábamos que en Guatemala hay una hibridación de este instrumento para adaptarlo a lo que es la escala tonal europea. Y pasa a ser el instrumento nacional de Guatemala también, y un instrumento necesario prácticamente en todas las fiestas que hubo a comienzos del siglo XX en Honduras. Ahí es bastante claro. Luego es más difícil poder identificarlo, posiblemente la gastronomía, lo que tiene que ver con la alimentación, el plátano, por ejemplo. En Honduras se le llama guineo a una cierta variedad de plátano, indudablemente pues habrá venido de Guinea Ecuatorial muy probablemente, o de esa zona. La preparación de los plátanos puede que haya estado muy influida por las tradiciones culinarias que llegaron con las personas africanas.
Desde el punto de vista religioso, por ejemplo, pensemos en toda la zona del Caribe, toda la resistencia de las religiones tradicionales y cómo se acaban sincretizando con la religión católica. ¿En este sentido permanece algo en Honduras?
Aquí tendríamos que mirar los distintos tipos de población de origen africano que llegan a Honduras. Por un lado, pues tendríamos a los garífunas, con una introducción bastante tardía en el siglo XVIII, que es una cultura sincrética africana con arahuacos, que mantienen una cultura bastante poderosa. Pero luego, en el caso de las personas con sangre africana del centro de Honduras, en los reales de minas, que se van creando un montón de poblaciones, esa, digamos, identidad cultural se fue diluyendo bastante. De hecho, pues en el siglo XX, personas que yo conocía, que eran compañeros míos con claros antecedentes africanos, ellos se identificaban como mestizos. No había un reconocimiento de ese pasado africano que ellos tenían. Eso hasta recientemente, con el trabajo de historiadores como Darío Uraque, se ha venido a recuperar ese conocimiento de esas raíces africanas. Y es una labor que todavía queda por hacer. Hay bastantes poblaciones nuevas que surgieron, como San Juan de Cantarranas, Río Hondo, que son de personas mezcladas, que tienen fuertes raíces africanas y que la documentación se reconoce de esa manera. Pero que no miramos una diferenciación clara con respecto al resto de la población. Y muy posiblemente porque ha hecho falta estudios y porque además con el crecimiento de lo que es la capital de Honduras, estas poblaciones han quedado subsumidas dentro de la gran área metropolitana.
Terminamos aquí. De todas formas, has nombrado a las sociedades garífunas, precisamente Honduras, con una de las mayores concentraciones de garífunas del mundo, que ahora mismo, bueno, pues están por todas partes. Creo que Estados Unidos también tiene una de las, de las mayores poblaciones de garífunas. Y precisamente en Honduras, donde sois uno de los pocos estados que tiene un ministerio de las etnias y donde están reconocidos estos garífunas. Una sociedad, pues, apasionante, de la que quizás podamos hablar en otra ocasión.
Sí, sí. Y no solamente los garífunas, también tenemos a los misquitos, que tienen unas fuertes raíces también de estos quilombos que se originaron en la zona del Caribe, que se mezclaron con la población indígena, pero que sus raíces africanas, pues también hay que destacar.
Pues estás formalmente invitado, seguiremos hablando, por tanto, de garífunas, misquitos y de América Central y la relación con las poblaciones africanas. Muchas gracias, Pastor.
De nada, hasta luego.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Online de Filosofía Africana COFA 2019-2020, formación continua y diplomas de la Universidad Complutense de Madrid con 45 créditos CCTS. Curso online de Filosofía Africana COFA 2019-2020 plantea una experiencia de estudio realmente diferencial basada en una plataforma online que vincula los contenidos textuales de estudio con herramientas multimedia y una metodología de aprendizaje que se adapta a las necesidades formativas de cada alumno. Curso online Filosofía Africana COFA 2019-2020, diplomas de la Universidad Complutense de Madrid con 45 créditos ECTS. Más información en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org.
Esto es la Agenda de
La inconfundible voz de Hada Shiri Hadria. Este bluesman argelino que desde el Rey a... participado de otras influencias como son el jazz y el blues. Estamos escuchando un álbum suyo de 2001 titulado Yesair y escuchamos el quinto corte, que es Magul Belu, y que nos sirve para entrar de lleno en el tiempo de actividades, en el tiempo de agenda. Y empezamos por la presentación del libro Pedro Páez y las fuentes del Nilo Azul, diplomáticos, misioneros y aventureros en Etiopía en los siglos XVI y XVII, que tendrá lugar el 4 de diciembre en la Fundación Universitaria Española. Y como ya os venimos avanzando desde hace algún tiempo, va a tener lugar en Lagos, en Nigeria, el más grande hackatón de África. Online 7-14 de diciembre. El día demo 17 de diciembre. Naya Jax, el hackatón más grande de África en Nigeria, en Lagos.
ندير محنا ماجي سركت لومني ويا يا يا وي.
Que en Madrid el 29 de noviembre va a tener lugar uno de los más importantes encuentros del año a nivel económico para África, 19º Foro Económico Internacional sobre África, 29 de noviembre, Casa de Árabe, Alcalá 62, Madrid. En el Museo Smithsonian, en Washington, Distrito de Columbus, una exposición que se titula Héroes, que presenta obras de arte de multimedia de más de 40 artistas clásicos y contemporáneos de 15 países africanos. Museo Smithsonian, Héroes, 40 artistas clásicos y contemporáneos de arte multimedia de 15 países africanos. Y el artista de Guinea Ecuatorial, Pocho Guimaraes, Plácido Guimaraes, participa en Trap Art, que estará en el Museo Marítimo de Barcelona desde el 15 de noviembre hasta el próximo 20 de enero. Sí, poco a poco, palí palí, paso a paso, y con la voz y la música de cada Sherif Hadria, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte en africanía para todos nosotros. Agradecemos a Pastor Gómez Zúñiga, historiador hondureño, que haya estado aquí en los micrófonos de africanía durante estos dos programas, hablando sobre la contribución de los pueblos negros en la creación de la sociedad hondureña. Muchísimas gracias, Pastor, y muchísimas gracias a todos vosotros, porque como nos gusta recordaros, sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido africanía.